entramos ya en el tiempo en el que Radio Sintonía junto a Fuerteventura Televisión les presenta a la persona invitada en este espacio análisis que compartimos con ustedes cada semana, siempre los lunes en esta franja horaria. Ya saben ustedes que este programa lo hacemos en colaboración con el citado medio de comunicación, con Fuerteventura Televisión y con dos compañeros. Está con nosotros, como es habitual, Tero Brito. Buenos días, Tero. ¿Qué tal estamos, Tero?
Muy bien, de resaca un poco todavía.
¿De qué?
Del cumpleaños de Asuncionita.
Ahora me lo cuentas, que dicho así parece una tontería, pero no, tiene su fondo lo que nos acaba de comentar Tero, porque como ya nos decía, 100 años no se cumple todos los días, pero en Fuerteventura tenemos una suerte tremenda, parece que hay mucha gente de no solo del municipio de Betancuria, sino también del municipio de Tuineje, que llegan a los 100 años e incluso lo pasan, porque hace dos semanas también hubo una señora de Tuineje que llegaba a ese siglo. Tero, sí, tú sí. Estás pidiendo la receta, pero me da la impresión de que no te lo van a dar para llegar, me no, da que no.
Ni lo pretendo.
¿Ni lo pretende? Ni lo pretendo. No, hombre, yo las condiciones que están...
Hombre, 100 años en las condiciones que está Asuncionita, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Está bien de cabeza y...
Igual que este
pero
señor 100 de
años
Inés,
son 100 años.
100 años.
No sé. Y hay otro en Betancuria, de la Vega de Río Palma, que está, ¿sí?, con 101, me parece que...
Sí, yo no sé, hay que pedir la fórmula en Betancuria y en Tuineje, sí, hay que pedir la fórmula. Fíjense, yo les voy a presentar a un compañero que seguramente conocen ustedes, que apenas tiene, ¿qué edad tienes?
Buenos 103.
Días. 103.
En Cápata. No, no, 53 años tengo yo.
53 años que tiene aquí el caballero y lleva como 3 semanas quejándose de lo mismo, y no hay manera de que el hombre se vaya del burro.
¿Tres meses? Perdón por lo de muchacha.
No.
3 meses con bronquitis, sí, efectivamente.
Con esa edad no es que se baje del burro, es que ya no puede ni subirse.
Ni subirse, efectivamente. Efectivamente.
Oye, pero yo no me metí contigo.
Por cierto, ayer vi una estampa más preciosa. Ayer no, antes de ayer. En una de las lomas aquellas que bajan de Morro Convento.
Sí, la zona del Majuelo.
De Velosa.
Sí.
¿No? De Velosa.
Sí.
Hacia el Valle de Santa Inés. 11 caballos.
11 caballos.
Todos negras, preciosos los caballos. Una estampa preciosa en todas las lomas aquellas.
Pensé que había
hay una actividad ahí de alguien que se dedica al tema de los caballos.
Sí, sí, sí. Por la zona del valle creo que hay una cuadra, si no me equivoco.
Hay una,
¿no?,
cuadra ahí de... para la gente, ¿sí?, que quiera disfrutar de...
Bueno, les voy a presentar ya a la persona que nos acompaña esta mañana en el análisis. Ha estado con nosotros en otras ocasiones y en su momento nos comprometimos a invitarla a que estuviera en este programa. Ella es Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. Buenos días, Emma.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Muy bien, verdad, te queremos bien agradecer personalmente el esfuerzo que haces de trasladarte a esta Fuerteventura para estar aquí con los compañeros y sobre todo con los oyentes de la radio, con las personas que nos siguen a través de redes sociales y, como no, para los habituales de Fuerteventura Televisión que dirige nuestro compañero José Chu. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes porque siempre me hace ilusión venir a Fuerteventura y especialmente cuando se va a espacios como este también, ¿no? Uh-huh. Así que les agradezco mucho y disculpen porque tengo que reconocer que a último momento casi se tuerce todo y hay una cuestión que no se habla habitualmente en medios, que es todo el trabajo que hay detrás por parte de todos ustedes a la hora de organizar este tipo de espacios, y la verdad, uh-huh, que se lo agradezco mucho.
También entendemos que en muchas ocasiones las circunstancias personales pueden, ¿no? Y también lo comprendemos, pero finalmente puedes, sí, estar con nosotros y te lo agradecemos mucho, Emma. Nosotros conocimos a Emma a través de una compañera que, bueno, pues lleva su gabinete de comunicación, y hemos conocido del trabajo que está desarrollando Emma en Canarias, y en Fuerteventura la vemos con muchísima frecuencia.
Sí.
Es muy reclamada por las asociaciones, por las organizaciones no gubernamentales que están trabajando en el tercer sector, vamos a decir, en la isla de Fuerteventura. Hemos tenido la oportunidad también de compartir mesa con ella. AFA, bueno, pues celebraba su cumpleaños y sus jornadas en la zona sur de la isla de Fuerteventura, y entre las personas que estaban en esa mesa, además de familiares, el que fuera diputado del común, personas vinculadas al actual gobierno de Canarias, estaba Emma. Bueno, la realidad que se dibujaba en esa mesa que convocaba AFA no dista mucho de la realidad que hay en otros colectivos de discapacidad, bueno, pues de distinta índole en la isla de Fuerteventura. Y a poco que tú bueno, pues te relaciones con la familia, la realidad es bastante dura. Yo me quedé con un mensaje tremendo de una ciudadana que yo creo que es un problema compartido por muchos habitantes de Fuerteventura, que tenía que ver, mire, yo tengo que decidir entre cuidar a mi padre o trabajar. Sí. Entonces esta señora venía a decir, no hay un centro de día en Pájara, mi padre tiene Alzheimer, yo no puedo cuidarlo porque no tengo un entorno familiar para cuidarlo y tengo que decidir si trabajo o cuido a mi padre. En fin, eso es una situación que no solo entiendo se da en Fuerteventura, sino en el resto del archipiélago. Pero ¿cómo definirías, Emma, la situación que hay en Fuerteventura ahora mismo en relación a los derechos sociales? Tú que la conoces muy bien, he de comentar a los compañeros, tanto a José Chu como a Tero, que tiene una radiografía exhaustiva de lo que es Fuerteventura en el ámbito de los derechos sociales. Adelante, te escuchamos, Emma.
Bueno, Fuerteventura tiene un plus que es la dispersión demográfica, ¿no? Es decir, hay muchas personas viviendo en determinados puntos de la isla que quedan como inconexas una de la otra. Entonces, muchas veces cuando se va a implementar una estructura de servicio, se va a dar un derecho de manera efectiva a la ciudadanía, ocurren pues tres problemas fundamentales de planteamiento inicial, ¿no? Primero, no se tiene en cuenta, sorprendentemente, cuando se va a realizar una licitación, ¿no? Es decir, cuando se va a prestar un servicio por parte de la administración, de que, oye, pues que en Fuerteventura, si tú quieres dar un servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, usted va a tener que reflejar dentro de los presupuestos que hay un traslado que se tiene que hacer, que normalmente son grandes distancias, y por lo tanto, pues habrá que tener ese plus presupuestario ya previsto, ¿no? Después, por otra parte, lo que me ha sorprendido también mucho es la poca previsión, que esto es muy general en el ámbito de la gestión política, la poca previsión que se hace habitualmente sobre las necesidades a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo de un territorio. Una buena gestión presupuestaria es aquella que se hace teniendo en cuenta no solo las necesidades de la gente, sino las que están por venir. Fuerteventura, iniciábamos este espacio, ¿no?, hablando de la longevidad de algunas de las personas que residen en Fuerteventura y que viven en Fuerteventura, tiene el mismo reto demográfico que va a afrontar toda Canarias, que es que la población envejece y los servicios no están, ni los derechos no están adaptados a la necesidad de la gente. Esto es absolutamente la consecuencia de la irresponsabilidad de administraciones que no están a la altura del derecho. Hay tres cosas que también he escuchado mucho cuando me he reunido tanto con administraciones como con gestores públicos, y es: la ley dice esto, pero la realidad es, bueno, por lo menos, o sea, esas expresiones creo que le han hecho un daño terrible a los cuidados y al derecho objetivo de la gente. Por lo menos tiene, es una frase abocada a caridad. Y la ley dice, pero es una frase abocada a la irresponsabilidad de su cumplimiento, porque a nadie se le ocurriría que en la declaración de la renta la gente le dijera así a la agencia tributaria, mire, por lo menos tiene, ¿no? La ley dice, pero en la realidad es, a nadie se le ocurriría, y no obstante, a las administraciones y a los gestores públicos se les ocurre habitualmente decirle eso a la gente.
A ver, Tero o
el
José Chu,
¿quién quiere? Que desde la asociación, desde el observatorio, más correcto, que dibujan el panorama en Canarias, es que en casi todo estamos en el vagón de cola.
Sí.
Bueno, en casi todo, ¿no? Por lo que leo aquí.
Prácticamente en todo.
Estamos en el vagón de cola. ¿Qué habría que implementar qué habría que hacer para salir un poco de esa situación, de ese oscurantismo que hay ahí, que no levantamos cabeza, que no salimos para adelante, ¿no?
En Canarias hemos sido siempre muy responsables. Es decir, a nosotras se nos ha dicho, hay que apretarse el cinturón, y sabemos apretarnos el cinturón. De hecho, hemos hecho un agujero más en el cinto. Y nos hemos apretado bien la hebilla. A Canarias se nos ha dicho, miren, este año no, y nosotras hemos dicho, bueno, pues la frase, ¿no?, de guarda para cuando no hay, de nuestras abuelas, ¿no?, que todavía heredamos. Y aún así, no se nos ha dado un respiro. No se le ha dado un respiro a la ciudadanía. El problema fundamental está en la previsión. Canarias tiene dinero para ejecutar. Canarias tiene capacidad de ejecutar el dinero de manera eficiente. El problema es cuando no se tiene claro para qué se ejecuta el dinero, o para qué objetivo se pretende ejecutar el dinero, o para quién. Si la ciudadanía lleva reclamando 20 años unos servicios públicos de calidad, no se entiende cómo en Canarias no se invierte en unos servicios públicos de calidad. Si la ciudadanía lleva reclamando 14 años que se cumpla con la ley de dependencia, no se entiende cómo a día de hoy siguen incumpliendo, y no solo siguen incumpliendo, sino que además encontramos titulares que felicitan que cumplan muy parcialmente la ley, ¿no? Es decir, como hace poco, se van a crear 781 plazas sociosanitarias en toda Canarias para las residencias, de un déficit de 9.400 plazas. Oiga, pues yo sinceramente creo que Canarias puede tener un futuro brillante. Para Canarias es mucho más natural cuidar que servir. Y entonces tendríamos que tener el objetivo en que tenemos un reto demográfico, que hay un 56,2% de la población menor de 25 años en paro estructural, es decir, tenemos el futuro de Canarias en paro, que tenemos una cantidad de personas que se marchan de Canarias, porque la oferta de empleo no es la que se publicita. Si nosotras diéramos para el sector servicios a día de hoy empleo, cubriéramos todas las plazas de empleo que se están ofertando, daríamos trabajo a 3 de cada 100 canarios. 3 de cada 100, o sea, 97 personas que están actualmente en desempleo seguirían en desempleo. Lo que quiere decir que tenemos que empezar a hablar de cuidados, de infraestructura pública, de oferta de educación para esos cuidados que están por venir, de profesionalizarlo y de hacer referente a Canarias en esos cuidados. Y no es algo que no se pueda hacer, es algo que se puede hacer, que si empezamos mañana mismo, en el plazo de 8 años, podríamos reducir sustancialmente la mayoría de los problemas que tiene Canarias.
Uh-huh. Adelante, José.
Sí, yo añadiría un pero a lo que comentabas antes, no a la hora de pagar la renta, sino los funcionarios y los políticos que están metidos en esta vorágine, a la hora de cobrar su sueldo, dirían sí, pero vamos a dejar aquí 1.500 euritos porque van a ir al bote común. Pero bueno, esa es una reflexión que hago y espero que bueno, caerá en saco roto, claro, naturalmente. Hoy estaba leyendo, esta mañana en El País, se habla de la modificación de la ley de extranjería, parece que ya hay un borrador y que el gobierno facilitará la residencia y el trabajo de decenas de miles de inmigrantes. Y es una realidad, y en Canarias también, que los inmigrantes están atendiendo a esta gran masa de personas mayores que efectivamente son empleos que los canarios pues de alguna forma desdeñamos. Los cuidados no están profesionalizados a ese nivel y supongo que será también parte de responsabilidad de todo eso que habla, de la falta de previsión y la falta de profesionalización y de dignificación del sector, ¿no?
Sí. Además, tengamos en cuenta dos principios fundamentales. Para que una población tenga una renta muy baja, es importante que los servicios sociales sean muy malos. Es importante, ¿eh? Es decir, tengamos en cuenta que para que actualmente el modelo económico que tengamos funcione, es importante invertir muy poco en los servicios sociales, porque de esa manera la ciudadanía no tiene capacidad para poder negociar sus derechos laborales, porque entre la nada y lo poco, pues lo poco, ¿no? Y eso es una forma muy habitual de estrangular la capacidad que tiene la ciudadanía de poder defenderse a sí misma, su dignidad, su capacidad, su profesionalidad. Lo que hace es expulsar sistemáticamente a la población que realmente quiere tener esa oportunidad de defenderse, ¿no?
¿Pero usted considera que esta es una política activa de los representantes públicos o es una falta de liderazgo en cuanto a, en fin, ¿se reflexiona sobre esto en las altas esferas?
Desconozco si se reflexiona porque nunca he subido a ese ático, ¿no? Pero sí que es una tendencia habitual. Si nosotras cogemos los presupuestos desde 2006 a actual, no ha habido una gran variación, ni por una parte ni por otra. De hecho, actualmente no se hace. Fíjese que mientras que ahora actualmente se está hablando por parte de los representantes públicos de los cuidados en el centro, de hablar de la ciudadanía en el centro de la gestión, lo único que no está en el centro de la gestión
son los presupuestos.
Es el presupuesto que se le va a dar a la ciudadanía. Es lo único que no está en el centro.
Es que,
¿no?
Perdón que la interrumpa, Emma, pero en esa mesa, a la cual vuelvo nuevamente a hacer alusión, porque bueno, era una mesa muy completa, los invitados y las invitadas eran muy completos, estaba el gobierno, estaba el que fue diputado del Común en Canarias, estaba Emma, había un familiar, en fin, había una buena representación, se dejó varios datos que quedaron ahí como en el aire, pero que llaman la atención, entre ellos el que usted está comentando en relación al presupuesto. Se habla por parte de los gobiernos de este y del anterior de unos presupuestos centrados en las personas, pero te vas a los números y Canarias está a la cola en cuanto a inversión en el ámbito social, por lo menos así se quedó reflejado en la mesa, ¿no? La inversión es muy baja en el ámbito social en Canarias. Y por otra parte me llamaba mucho la atención, porque ese discurso de las personas están en el centro de nuestra política no casa luego con otro dato, y es que Canarias está entre las comunidades con mayor número de residencias privadas y menos públicas. En fin, los datos no casan con los argumentos que nos están dando los distintos gobiernos, ¿no, Emma?
Efectivamente, bueno, es que eso es habitual, ¿no? Decir, por eso es importante tener los datos siempre, porque de alguna manera una tiene la capacidad de ser autocrítica primero y después razonar los argumentos de quienes los pones encima de la mesa para poder radiografiar si no es que sea real o mentira, sino si se corresponde con la vida de la gente, que creo que es lo importante, ¿no? Podemos hablar de poner a la ciudadanía en el centro de la gestión, y a lo mejor, mire, yo no voy a poner en cuestión que digan que la ciudadanía está en el centro de su gestión, bueno, que las personas están en el centro de su gestión. Lo que habrá que preguntar en ese caso, entonces, ¿qué personas están en el centro de esa gestión? ¿No? Para saber un poco a quién afecta. Ahora que aprovecho que habla de la residencia, me gustaría darle un dato, ¿no? Sobre cosas que sí importan, ¿no? Canarias tiene un total de 56 residencias privadas, de las cuales emanan 3.327 plazas privadas. Si el precio medio de una plaza residencial es de entre 1.800 y 2.200 euros, pongamos en un cálculo sencillo que todas cuestan 2.000, ¿vale?
En media.
Pongamos que esas cuestan 2.000 euros mensuales. Eso quiere decir que las empresas, que las residencias privadas están embolsándose 6.654.000 euros mensuales. Ahora, pongamos que todas estas 56 residencias privadas tienen el mismo número de plazas, para no ir haciendo descarga, ¿vale? Pues cada una percibe 118.821,42 mensuales. Pero es que ahora pongamos otra cosa. Quitemos de ahí los costes de personal, la seguridad social, los EPI, y hagamos un cálculo conservador. Se están embolsando 60.000 euros mensuales. La conclusión es que en Canarias sí que se hace caja con las residencias. Entonces, claro, una se pregunta si sobre los servicios públicos, sobre el derecho público, cabe mercantilizar determinadas cuestiones. Se habla mucho de que es que tenemos que pasar a gestiones privadas porque la pública fracasa. Bueno, es que la pública fracasa porque no le dan ni siquiera la oportunidad de que sea gestionada a través de ahí. Y es que si nos pusiéramos a hablar del último dato que ofrece la consejería, ¿no?, sobre que se van a crear esas 871 plazas de residencia, 781, perdón, estamos hablando de que hay un déficit todavía de 8.619 plazas. 8.619 plazas que no están ocupándose por parte de ninguna persona porque no existen. Ahora, supongamos que para cubrir todas esas plazas que hay de déficit, la administración incumpliera la ley e hiciera residencias de 50 plazas, que ya no puede, porque la ley de residencias establece que tienen que hacer modelos convivenciales de máximo de 15 personas. Pues entonces tendrían que ser 172 residencias. Y si no me equivoco, aquí en Fuerteventura se está peleando por una. Ahora, pongamos que se cumple la ley. La administración tiene que hacer 574 residencias. Llegan tarde, sus señorías, al debate de las placitas, ¿eh? Llegan un poco tarde. Lo que tienen que empezar es ahora invertir en los domicilios, pero no en el servicio de ayuda a domicilio solo, que es por cierto, el servicio más barato, más castigado y más vapuleado en derecho laboral de toda la cartera de servicios sociales. Por cierto, en un 90% mujeres que ejercen ese trabajo, ¿no? No solo eso, sino que para servicios de promoción de la autonomía personal, para estimulación cognitiva, para que le vaya un fisioterapeuta a alguien a casa, para que tenga la oportunidad de tener un asistente personal, para que esa persona tenga la sensación de que es cuidada, para que su cuidadora también tenga una cartera de servicios de apoyo, para el respiro familiar, para todo lo que lleva pagando esa persona durante 100 años, creo que sería importante ponerse las botas y dejar de felicitarse por 781 plazas para una población de 2.5 millones de personas. O sea, a mí, sinceramente, estas cosas son las que me molestan profundamente cuando hago un análisis, porque no es serio. porque no es serio decirle a la ciudadanía, tienen ustedes 781 plazas dentro de poco, porque ¿saben lo que va a hacer la gente? Ir directamente a preguntar por esas plazas. Va a ir en cola a buscar esas plazas y se van a decepcionar, y cuando llegue van a ver que no existen, y va a ser aún más cruel, cruel porque la gente no se merece eso.
Compañero, Tero.
A mí un dato que me llama la atención, pero tampoco no hay datos, porque como es un mundo que está ahí oculto, me refiero a la utilización de mano de obra migrante
sí.
para cubrir pues esta demanda que plantea la sociedad, atender a personas mayores, de alguien que tiene algún tipo de discapacidad, que necesita también una atención diaria. Muchos de los migrantes, sean mujeres sí. o sean hombres, pues que están ocupados en ese trabajo, a lo mejor muchos de ellos están en situación irregular, de lo que se aprovecha la administración, hay que verlo así, que la administración es la que se aprovecha, ¿no? Uh-huh. Y esa gente ganando pues unas cuantías que tampoco les da para
vergonzosas, sí.
incluso para subsistir ellos, ¿no? Y uh-huh. eso es un mundo que está ahí oculto, bueno, oculto, no está tan oculto, está
y se habla de, y no se habla de es una migración de los cuidados que viene a dar soporte a un territorio que tiene unos privilegios que no se tienen en el otro territorio.
Evidentemente.
Que desnutren la provisión de cuidados. Esos cuidados que se dan aquí son personas que no los pueden dar a su familia porque tienen que venir aquí a dotarlos a otra familia por condiciones que no vamos a hablar ahora porque son vergonzosas. Y que finalmente no le permite ni siquiera subsistir. Pero es que esto es como una forma, una pirámide de presión que se ejerce al final, ¿no? Sobre los últimos escalones. Además,
perdona un inciso, ¿has visto las últimas noticias en televisión? Que incluso prácticamente esclavizadas.
Sí, sí.
Personas que no las dejaban salir a la calle, las tenían allí para
internas.
Sí, sí. Internas, para, vamos.
Claro.
Secuestradas, en una palabra, ¿no?
Claro, y fíjese, vamos a ver. Una cuidadora no realiza, o una persona cuidadora, no realiza ese cuidado porque no quiere abandonar su carrera de cotización. Totalmente lícito. Ojo, ¿eh? Totalmente lícito. Las personas que deciden que no quieren cuidar, también está bien. Porque normalmente se ejerce como un castigo simbólico por parte de la sociedad sobre la gente que decide no cuidar porque no se ve capaz. Porque, ojo, cuidar también conlleva un coste personal que tienes que asumir, ¿no? Pues totalmente lícito. ¿Qué ocurre? Que cuando esa persona tiene unas condiciones económicas que le permiten, de alguna manera, presionar sobre la vida de otra, lo acaban haciendo. Porque en primera instancia la administración decidió que haría eso con la persona que ahora mismo está presionando sobre esas personas que han venido aquí para tratar de ganarse la vida con lo que se ha abandonado, que se han abandonado los cuidados. Un territorio, ojo, que Canarias es un territorio que se define por la forma que tiene de cuidar. La forma que tiene de cuidar a su gente, la forma que tiene de cuidar a quien viene, ¿no? A quien decide ir a Canarias. Que se nos llama hospitalarias por todas partes del mundo. Que se nos llama muchas cosas ligadas al cuidado. Y lo que estamos decidiendo abandonar institucionalmente, públicamente y políticamente son los cuidados. Ojo, que lo que estamos abandonando es parte de la identidad canaria. Y eso presiona sobre el resto de colectivos. Por ejemplo, las migraciones, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, todas esas personas que se encuentran precarizadas en un trabajo que debería ser fundamental. Porque es lo que mantiene y sostiene la vida. Sin esos cuidados, ni su señoría, ni la gestión política, ni la gestión privada estaría ahora mismo donde está. Entonces, creo que esa es la reflexión que a lo mejor deberíamos empezar a hacer. ¿Cuál es la Canarias del futuro? Hablando de derechos del futuro, que es importante, ¿cuál es la Canarias del futuro que se pretende diseñar? Y en ese diseño, ¿estamos dispuestas a abandonar los cuidados o queremos meterlos como eje transversal del futuro de Canarias, que lo está exigiendo? Cuidar todo, su población, a las personas mayores, a las personas con discapacidad que esperan a día de hoy 5 años para recibir la resolución del derecho a la discapacidad. 5 años. Ojo, cuidado, ¿eh? Y a partir de esos 5 años esperarán otro trámite burocrático más para que se les conceda un derecho efectivo. Y para renovar la tarjeta, después de haber estado 5 años esperando, esperará 1 año y medio más. Esa es la Canarias que pretendemos construir. Entonces, cuando escuchemos las personas en el centro, la administración atendiendo a la ciudadanía como debe ser, cuando escuchemos todo ese tipo de frases, hagamos una reflexión crítica, porque esa es la mejor manera de defender el derecho, haciendo reflexiones críticas. ¿Está ocurriendo? No. Luego, no es que sea mentira, es que es absurdo afirmar lo contrario. Y la gestión política debe acostumbrarse a que lo absurdo no puede formar parte del ordinario.
Adelante, José Chu.
Sí, bueno, a mí lo que me consta es que hay una falta de liderazgo en el sentido puro del político que hablábamos antes, el del ático, debería de plantearse, pues efectivamente, coger el toro por los cuernos en estas circunstancias, porque además es economía, y genera economía, y genera otra sociedad. En este sentido, usted como directora de lo de Oscam, ¿cómo valora el entorno de las islas? Me refiero, primero, el entorno inmediato, el Estado español, están en la misma situación, y luego el entorno pues de la Comunidad Europea, la Unión Europea, claro, que es el único espejo, ¿no?, donde podemos mirarnos en función de este tipo de parámetros de occidentalización, que es lo mismo que nos lleva a ser más cuidadosos con, claro, con nuestros padres, porque además, lo llevo comentando todo el rato, todos vamos a llegar ahí.
Sí.
Básicamente.
Sí, 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 sí. Antes o después, ¿no?
Unos antes y otros después. No voy a mirar para acá. No, me enfrentaste antes con lo de los años.
Yo tuve la oportunidad de ir a Escocia por un encuentro precisamente de cuidados y distintos territorios europeos que buscaban, pues, de alguna manera nutrirse de las experiencias de cuidado de otros territorios. Y me di cuenta que nosotras tenemos una de las mejores normativas habidas y por haber, y uno de los peores cumplimientos de normas habidos y por haber. Es decir, nosotras no tenemos un problema de creación de normas, de creación de derechos. Nosotras de eso, de hecho, sabemos bastante. Canarias suele ser puntera a la hora de redactar. El problema está ya cuando toca no
aplicar,
cumplir. Exacto. Y porque conlleva dinero, ¿no? Conlleva presupuesto. Entonces ahí parece que el pulso empieza a temblar y que los sudores empiezan a crecer, ¿no? El resto del territorio del Estado está en una situación parecida. El problema es que muchas de esas comunidades autónomas no se encuentran en la misma situación que Canarias en términos de derecho público y de servicios a la ciudadanía. Por ejemplo, Canarias es la segunda comunidad autónoma por la cola en financiación de políticas sociales. En financiación de políticas sociales. Canarias es de las que menor renta tiene de todo el Estado, de las cestas más, de la compra más alta de todo el Estado, de la brecha de acceso a la vivienda más alta de todo el Estado. Y sin embargo, y lo veremos a lo mejor el 31 de octubre, que se publicarán los presupuestos, incrementará muy poco porcentualmente, lo justo como para decidir y de que discursivamente se puede afirmar que ha crecido el presupuesto de políticas sociales. Pero no es real. Mientras que en el resto de territorios, como por ejemplo el País Vasco, se ha reducido enormemente la población en su situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque han invertido enormemente en políticas públicas de derecho social, en vivienda y en promoción del empleo y en cuidados, ojo, y en cuidados, ¿no? Comunidades autónomas que se han ido preparando para lo que viene, comunidades autónomas que han decidido que, bueno, que el futuro está por llegar y que al final el futuro es más presente que futuro y que por lo tanto la ciudadanía va a tener una necesidad de cuidados y va a tener una necesidad de obtener el derecho de manera efectiva, que ya esto de estamos en ello ya no funciona, que la ciudadanía sabe perfectamente lo que hay. Porque cada vez que se dice que estamos en ello, la ciudadanía tiene la sensación de que nunca se estará para práctica Canarias, ¿no? Si hablamos en el entorno europeo, mucha de la población, incluso canaria, se marcha a cuidar al entorno europeo, porque percibe una remuneración por cuidar, porque percibe un reconocimiento de derechos por cuidar. No obstante, si esa misma población que se marcha a cuidar por un salario fuera a cuidar aquí por un salario, ¿qué ocurriría? Pues que el de la esquina del pan tendría a esa misma persona comprando el pan, que el que tiene la cafetería de toda la vida en el pueblo puede permitirse ver de vez en cuando por la mañana desayunando a esa persona, que esa persona tiene un reconocimiento de derecho, que no está en la lista de servicios sociales ni en la fila de servicios sociales de un municipio esperando que se le dé una prestación de 3 meses, que esa ciudadanía que cuida de repente tiene dignidad. ¿Y qué es el derecho si no es dignidad? y que es el incumplimiento del derecho, sino es indignidad, falta de dignidad. Y eso es lo que falta.
Es
falta
más, dignidad. Porque la gente joven, eso parece que está más que comprobado, ¿no? ¿Por qué la gente joven no ve en este, no ve un nicho de trabajo ahí interesante en el, en el tema de la atención a personas mayores, a personas discapacitadas? Porque la gente está ahí.
En ese sentido, podemos hablar, perdón. Podemos hablar de remuneración, por ejemplo. Claro. Yo sé que usted ha sido muy crítica y además lo hace públicamente con el salario que cobran los profesionales que están en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales. Usted es tremendamente crítica cada vez que le ponen un micrófono delante. Habla de incluso dolor que siente por lo que cobran los profesionales que están en el ámbito de las ONG, ¿no? ¿Nos puede explicar un poco de qué estamos hablando en cuanto a sueldo? Claro. de esos profesionales y también de los cuidadores que son contratados por la familia, Emma.
Claro, una trabajadora social en el convenio de dependencia cobra unos 1.500 euros con pagas prorrateadas. La vivienda está en unos 1.000 euros de media y la cesta de la compra, pues ya sabemos cómo va, ¿no? Entonces, si estamos esperando que esa trabajadora social tenga vocación pública, la puede tener, pero le va a durar un año desde que vea que sus derechos propios están siendo vulnerados, ¿no? Y es normal. Yo no espero de las trabajadoras sociales o de cualquier profesional que se convierta en una persona que acepta la esclavitud como método de vida. O sea, eso es así.
Eso, perdone, eso lo habló usted con la, porque yo sé que tiene mucha vinculación con las organizaciones que trabajan en el tercer sector. ¿Eso lo comentó usted con las organizaciones?
Sí. Yo creo que el tercer sector tiene la oportunidad de respetarse a sí mismo, obligando a la administración a hacer lo que no ha hecho en su vida, que es cumplir con el derecho. ¿Qué es para lo que nace el tercer sector? El tercer sector después consecuencialmente ha ido prestando servicios a lo largo del tiempo, esas asociaciones y ONG que vemos en nuestras casas, ¿no? Pero en realidad nació para defender el derecho, y eso es de lo que se tiene que ocupar, en mi opinión, que se ocupan. Pero es verdad que la administración tiene una curiosa forma de presionar muchas veces a las asociaciones. ¿Cómo? Pues a través del presupuesto. Si yo tengo un presupuesto que te doto de manera nominativa, a través de una asignación directa, a través de lo que fuera, y tú hablas más de la cuenta, en esta tierra es muy habitual que de repente se cancelan esas financiaciones, ¿no? Y esa política de la dádiva, de esa política de la asfixia presupuestaria, porque al final acaban convirtiendo a quien dirija una entidad social en una persona preocupada porque la gente cobra a final de mes, cuando debería ser una persona preocupada por cumplir con el derecho de la ciudadanía, es una de las consecuencias más altas de las estructuras de poder, de cuando se utiliza la administración como una estructura de poder para repartir cachos de un pastel ya comido, ¿no? Y la ciudadanía espera que su derecho sea más que un trozo de dulce. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo sí que espero a un tercer sector fuerte, digno, con una capacidad de respetarse a sí mismo y respetar a su gente. Y existe. Lo que pasa es que muchas veces, pues bueno, pues que hay que ser muy valiente para enfrentarse a una administración que financia la vida de la gente. Porque eso es lo que ha hecho la administración. Además, ha aprendido que el tercer sector es tremendamente barato. Porque no es lo mismo que privatizar. O sea, si yo le doy el servicio a una asociación, puedo decir, aunque no sea cierto, que es público. Es un servicio público. No es verdad. O sea, está en manos de una asociación. Por supuesto que no tiene fin de lucro, pero una asociación no deja de ser de carácter privado. Ahora bien, ya no privatizo, externalizo. Y como externalizo, ya no duele el término, no duele el concepto. Entonces, se lo dejo a las asociaciones, que por cierto, me van a cobrar infinitamente menos que una empresa, ¿no? Y, por supuesto, voy a poder controlar ese caudal social que se rescata de una asociación. Porque voy a hacer que se entere todo el mundo que yo te he dado esa financiación. Eso es perverso. Ese sistema que tiene la administración constantemente de recordar que financiamos, que damos dinero, que estamos aquí para que todo el mundo sepa que estamos financiando lo que estás obligado a hacer, por cierto, es perverso. Es perverso y se acerca muy poco a lo que es el derecho, pero se acerca mucho a lo que es la acumulación de poder, que por cierto, vivimos hace mucho tiempo, yo no, pero me han contado que no eran buenos tiempos.
Adelante, Tero.
Sí, ustedes, desde el órgano que, en el que se mueven, pues centran gran parte de su atención en lo que es la supervisión de del cumplimiento de los derechos sociales en, por parte de los órganos de la administración. ¿Qué grado de satisfacción encuentran ustedes o qué grado de respuesta encuentran ustedes cuando le llaman la atención a lo que es la administración en general o administraciones concretas que están más involucradas en este terreno de los servicios sociales,
¿no? O sea, me pregunta si el grado, que, o sea,
¿qué, sí, qué grado de satisfacción tienen, ¿sí?, ustedes? ¿Qué respuesta positiva? Sí. Si entiende.
De nuevo, que, cuando cumplimos por parte, o sea, cuando no he entendido.
Ustedes preguntan, sí. ustedes llaman la atención porque supervisan de que la administración, exacto, esté cumpliendo.
Sí.
¿Y qué grado de satisfacción en la respuesta o en función de la respuesta? Pues claro, tienen ustedes, o a lo mejor están decepcionados con lo que es la administración en general, porque como lo otro que dice, pues mira, es que no nos hacen ni puñetero caso. No,
nosotras creemos en la administración como estructura, creemos en que la administración no solo es una estructura, es una idea potentísima para facilitar el derecho a la ciudadanía. El problema está en la gestión de esa administración, ¿no? Y nosotras no nos cansamos de decir que las cosas pueden cambiar, que las cosas se pueden hacer bien, que además que no es tardío, es decir, no vamos a durar 40 años para que las cosas funcionen bien, que se puede hacer en un corto medio plazo muy razonable, muy razonable. Y es verdad que cuando nosotras hacemos un análisis de la administración habitualmente no recibimos precisamente sonrisas, pero porque tampoco sonreímos cuando escribimos esa radiografía. Es decir, esa radiografía habitualmente duele, porque una no es ajena a esas realidades. Las personas que estamos en el observatorio hemos trabajado en muchos sectores sociales y hemos visto de primera mano qué se hace y cuál es la respuesta de la administración. Y lo que han hecho es que las asociaciones se conviertan en expertas de evitar la burocracia. Eso es lo que son las asociaciones a día de hoy, expertas en la evasión burocrática de la administración, que es la forma con la que la administración se comunica con la gente. La administración a día de hoy, la gestión política que se hace sobre esa administración, cuando una persona pregunta por un derecho, le responde con un trámite administrativo. Cuando una persona pregunta por qué ha ocurrido con el plazo de su derecho, que ha esperado 6 meses y que tendría que estar resuelta, lo que le responde es con silencio. Ahora, pongámoslos al revés. Que la ciudadanía responda con los trimestrales, con el silencio. Con los impuestos directos, con el silencio. Y con los impuestos indirectos, con el silencio. Pues yo creo que al cabo de 3 meses la ciudadanía empieza a hablar bastante, ¿no? Por no decirte que te llegan muchísimos avisos de afecto a tu casa, ¿no? Por incluso por carta burofax. Ahora, nosotras no estamos aquí para si la administración nos muestra afecto o no. Nosotras estamos aquí para garantizar que la administración nos quiera o no nos quiera, cumpla. Porque nosotras estamos aquí por la gente, no por ellos.
Uh-huh. Adelante, José Chu.
Sí, yo por tener un poco más de visión global, el observatorio es un órgano independiente,
sí.
No tiene nada que ver con la administración pública, no depende de la consejería, o sea, no. es un
órgano autofinanciado. De hecho, la que está aquí no cobra por ser directora del observatorio. Yo tengo mi empleo, trabajo, he sabido en ACUFADE, y ese es el empleo con el que yo vivo, ¿no? Y después, con la dirección del observatorio, lo hago gratuitamente, no porque ahora vaya de mecenas por la vida, sino porque me gusta. Yo estoy muy cómoda con mi activismo.
¿Y cómo se mantiene el observatorio?
Pues nosotras buscamos financiación, sobre todo, supraautonómica, es decir, a través de ministerios y de la Unión Europea. Financiaciones de esa índole. ¿Por qué? Porque nos garantiza
la independencia.
Exacto. Por la lógica de lo que le hablaba antes. Si yo digo algo que a la administración no le gusta, muy probablemente yo tenga dificultades para mantener y sostener al observatorio. No porque considere que la administración no debería financiar este tipo de espacios, sino porque considero que de hecho el observatorio no debería existir si todo fuera bien. El problema es que no va. Entonces, hemos intentado garantizarnos esa independencia, nos cuesta, nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta pues sudor, pero merece la pena, porque cuando escribimos, escribimos con pulso ligero, y cuando analizamos, abrimos bien los ojos y no los cerramos cuando conviene.
Entre las últimas informaciones que el gabinete del observatorio remitía a los medios de comunicación está la que tiene que ver con el 70% de las personas que valoran la discapacidad en Canarias, que concluye su contrato ya. Y ustedes exponían públicamente que va a haber un problema porque no hay tiempo material para se resuelvan todos los expedientes que hay, porque esta gente concluye sus contratos y esto se paraliza todo.
Claro,
o sea, que lo que usted decía del tema de la lentitud se suma en que no va a haber personal. No sé si el gobierno de Canarias ha resuelto ya una vez que ustedes han hecho pública esta situación.
No. Que tengamos constancia, a día de hoy ese problema no se ha resuelto todavía. No dudo en que pondrán todo de su parte para resolverlo. Ahora, a día de hoy, no se ha resuelto.
¿Eso qué va a significar, perdone?
Pues en un incremento de 210 días de espera. 210 días de espera, ¿eh? Estamos hablando de que todos los procedimientos para llevar una renovación de ese contrato programa con el Inserso, por el que se financia el 70% de todo el personal de la Dirección General de Dependencia, lleva unos plazos que se pueden extender entre 3 y 5 meses. Y a eso hay que sumarle que, como no puedes contratar al mismo personal, habrá que contratar uno distinto, luego habrá que formarle. Así que te llevará unos 2 meses. Sí, estamos hablando entre 7 meses de más en ese tipo de espera. Pero es que hay que recordar otra cosa. En esos 5 meses donde no está el 70% de ese personal, todo el equipo que se dedica exclusivamente a resolver, o sea, mandar el informe ya a casa con la resolución del derecho, no existirá. Así que por muchas valoraciones que se hagan en casa, no se va a resolver ese derecho. Durante 5 meses habrá un silencio de derecho si no lo resuelven antes. Y ese es el gran problema. Por eso nos preocupamos y por eso lo llevamos a la voz pública y se lo mandamos a la administración, porque nos resulta incompatible hablar de la ciudadanía en el centro de la gestión con 5 meses más de espera. A la misma vez que se habla de que se ha rebajado en 270 y pico días de espera las listas de la dependencia, que me parece tramposo hablar de más días o menos días, porque eso puede darse por muchas casuísticas. Uno, porque durante ese trimestre puedas tener algo más de personal. Dos, porque no se hayan abierto expedientes. Y de hecho a día de hoy, perdona que consulte el dato, porque esto lo pudimos hallar hace poquito, hay 13.352 expedientes pendientes de valorar en Canarias. 13.352 expedientes.
13.352 personas a la espera.
Exactamente.
Vida.
Exactamente. Efectivamente.
En una situación, además, muy vulnerable.
Exactamente. Y hablamos de que se puede perder el 70% del personal durante unos cuantos meses. Entonces, eso es lo que no se entiende. Y cuando recibimos respuestas públicas hablando de que existe un plan, 24 profesionales más que se van a contratar, ojo, son estas 24 trabajadoras a las que se refiere la administración, son únicas y exclusivamente dispuestas para sacar los 13.352 expedientes, pero los que están ya, los que se están valorando, los que se están resolviendo, todos esos expedientes que ya están en la mecánica de la administración no van a ser atendidos por estas 24 profesionales.
Porque ya tienen 13.000.
Efectivamente. Entonces, lo que no se puede esperar por parte de la administración es que con la mínima inversión tener el máximo impacto. Hombre, publicitario puede ser, pero en efectivo derecho de la gente no. La gente no va a notar un cambio. Y eso después decepciona a la ciudadanía, que piensa que es la administración la que no funciona. No, oiga, la administración es como una máquina. Si la engrasas bien y la dotas del personal que necesita y de la mano obra que necesita, pues evidentemente va a funcionar. Ahora, no esperemos que una máquina funcione por sí misma. Funciona con personas, funciona con derechos, funciona con financiación. De la misma manera que a nadie se le ocurre arrancar un coche en reserva y recorrer 500 kilómetros. A nadie se le ocurre. Pero no sabemos por qué a la gestión política de la administración durante años se le ha ocurrido que este coche sí que conduce en reserva 500 kilómetros.
¿Os he hecho alguna anotación?
Sí, es más, ¿qué achaca usted que cada vez que hay una contienda electoral este tipo de mensajes se diluye entre entre la amalgama de mensajes, y parece que la ciudadanía no decide sus representantes políticos en función de este tipo de necesidades, cuando todos tenemos un primo, un abuelo, un tío, en fin. Es un vínculo personal muy fuerte como sí. para dejarlo de lado, ¿no?
El ruido, ustedes, además, yo imagino que la prensa estará hartísima, los profesionales de la prensa, de escuchar ruido continuamente, ¿no? Que no permite muchas veces poner realmente, colocar lo que son hechos realmente importantes, ¿no? Y cuando se hacen falsas equivalencias, ¿no? Pongo una noticia que no tiene realmente valor importante al lado de otra que sí lo tiene, entonces ambas adquieren el mismo valor. Ese tipo de ruido que hace que la ciudadanía se canse de escuchar, se agote de tanta radiografía negativa de lo que ocurre en Canarias, hace que después llegue un momento en el que se desprende. Y también hay que atribuir otra cosa, el continuo incumplimiento del derecho de la gente. Lo que hace es emitir un cansancio generacional que evita que te sientas parte de procesos que son importantes para ti. Han educado a la ciudadanía continuamente en que su derecho no es importante porque no lo van a conseguir por mucho que lo discutan, y que por mucho que intentes interpretar una carta, cuando te llega una carta del ayuntamiento, aunque te esté concediendo un vado, tienes la sensación de que te están exigiendo un crédito bancario, ¿no? Entonces la ciudadanía le llega una carta del ayuntamiento el viernes y dice, no, ábrela el lunes porque no me quiero estropear el fin de semana. Y a lo mejor es algo positivo, pero acaban llamando a la administración porque no entienden lo que pone en la carta. Pero es que es normal, está escrito en latín. La ciudadanía no tiene por qué ser especialista en servicios sociales, especialista en derecho administrativo para poder hablar con la administración que está financiando. Y eso es un fracaso de la administración, o un éxito si lo miramos desde otro prisma.
Uh-huh. Usted en muchas ocasiones, siempre que puede, comunica la siguiente idea. El derecho social no es solo para las personas más vulnerables, no es solo para las personas que más lo necesiten. El derecho social lo tenemos que exigir todos los ciudadanos.
Sí, sí.
Siempre que puede, manda usted ese mensaje, ¿no? Sí. Para que no haya una parte de la sociedad que quede excluida, claro, de esos derechos sociales, ¿no?
Porque la intención de la administración cuando habla de servicios sociales es hablar de las personas en precariedad. Y a mí los servicios sociales me parecen un sistema anclado en la caridad. De lo que hay que hablar es de derecho social, del derecho a la efectiva vivienda, del derecho al efectivo empleo, del derecho a ser una persona que conserve su dignidad porque tiene herramientas para conservar su dignidad diariamente, de una persona que tenga derecho a participar de las decisiones, de lo que se hace sobre lo común. Eso es ese efectivo derecho que no se hace a través de procedimientos burocráticos, que no se hace a través de grandes listas de espera o supervisando con ojos de halcón si existe 2 euros más de una prestación porque entonces resulta que es incompatible con ese tipo de fórmula de tratar a la ciudadanía. No es más que una fórmula desalentadora. Porque no te permites en una lista de servicios sociales sentirte digna, no te permites en una lista de servicios sociales. Aquí la que les habla ha pasado por alguna lista de servicios sociales durante su juventud y no te dignifica estar sentada delante de una concejalía esperando que la concejala te reciba para poder darte una prestación o no, porque resulta que la administración no funciona. No, eso no dignifica. Lo que dignifica es el derecho efectivo. El que yo no tengo por qué ver a la concejalía, al político de turno, para poder tener mi efectivo derecho. Que yo vivo aquí y que ahora mismo a lo mejor no tengo la posibilidad de contribuir, pero si yo ahora mismo tengo mi derecho efectivo, mañana contribuiré, porque tendré no solo el resultado de un derecho efectivo, sino tendré la sensación de que la administración tiene sentido y que cuida a su gente. Y ese es el derecho social.
Tero.
Ahí anda por ahí cabalgando un nuevo jinete del apocalipsis, que son, ustedes lo citan en el informe de ustedes, en los informes de ustedes, que son el tema de las enfermedades mentales,
sí.
Porque no sé, en una parte importante de la población joven, pues, que si la ansiedad, que si el estrés, que yo no sé si nuestra red hospitalaria está preparada para hacer frente a esta.
Mire, el motivo por el que hay tantos casos ligados a la salud mental, de hecho una de cada 4 personas que asisten a atención primaria va por cuestiones ligadas a la salud mental en Canarias, 47 de cada 1000 recetas son para hipnosedantes y antidepresivos en Canarias, y somos terceras y cuartas comunidad autónoma respectivamente en consumo de hipnosedantes y antidepresivos de todo el estado. O sea que Canarias tiene un contexto de trastornos ligados a la salud mental bastante crecidito. Pero crece porque crece también el incumplimiento del derecho. Si yo tengo riesgo de ser desahuciada, yo no voy a tener una estabilidad emocional, por mucho que se me quiera dotar de una sesión por parte de un psicólogo clínico en la atención primaria. Muy bien, a la cuarta sesión le preguntaré, ¿pero usted me va a dar una vivienda? Porque todo esto está muy bien.
O una pastilla.
Exacto. Exacto, ¿no? O sea, usted que me va a proporcionar el derecho efectivo, que es por lo que estoy aquí, por lo que estoy pasando ansiedad, depresión, ira. Todo eso lo estoy pasando porque no tengo vivienda. Todo eso lo estoy pasando porque tengo que ganarme 4 duros antes de llegar a la noche porque tengo que pagar un hostal. ¿Eso usted me lo va a resolver? No. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Y después están, por supuesto, los trastornos ligados a la salud mental, que sí, efectivamente, tienen que tener un acompañamiento emocional continuado porque no provienen del incumplimiento del derecho efectivo. Pero es que la mayor parte de esos trastornos en Canarias provienen del incumplimiento de sus derechos. ¿Cómo va a tener una salud mental una familia? Una persona que viva sola, que no pueda costearse la vida porque resulta que cobra 600 euros y bueno, pues llega alquilando una habitación a un compañero que se la haya dejado a buen precio y tratando de seguir comprando su comida. Es decir, la ciudadanía no puede garantizarse una estabilidad emocional en un entorno donde su derecho está continuamente bailando ajena a ella. Por lo que tiene todo el sentido del mundo que Canarias no solo tenga un jinete rondando, sino que tiene un ejército entero. Y tiene un ejército entero porque somos segundas por la cola por financiación de políticas sociales, porque somos primeras en incumplimiento del derecho a la vivienda, porque somos primeras en incumplimiento del derecho efectivo a los cuidados en Canarias, porque la ciudadanía canaria, por mucho que se esfuerce, esa cultura del esfuerzo que tanto se ha patrocinado, no le ha dado efectivo resultado a la ciudadanía. Mucha juventud se formó con la promesa de que cuando saliera tendría algo y no le dieron absolutamente nada. Mucha ciudadanía ya mayor se esforzó por mandar a la universidad a esa juventud y la sigue manteniendo en casa. Y muchas familias van a vivir ahora mismo riesgos de impago. El 38% de la población canaria va a vivir riesgo de impago en 2025. Tendrá que decidir entre agua, luz o vivienda. Yo creo que a mí también me daría por asistir a atención primaria y con un trastorno ligado a la salud mental.
¿Has hecho? La cifra es llamativa, no, espeluznante. El 38% de la población en Canarias se va a enfrentar a un riesgo de impago el próximo año.
Sí.
Sí, los datos son espeluznantes, pero son espeluznantes.
Estamos hablando casi, si me apuras mucho, de la mitad de la población.
Uh-huh. Un tercio, casi seguro. Un tercio seguro, mitad, bueno. En fin, el riesgo de exclusión social y el riesgo de pobreza. En fin. Pero estos datos también tienen que ver con modelos macroeconómicos de cómo funciona el archipiélago, porque efectivamente todo lo que comenta es cierto, la administración está donde está, pero somos los segundos por la cola en renta per cápita por habitante.
Efectivamente.
Cuando Canarias, además, no es la segunda por la cola en renta per cápita. Sí. O sea, los grandes números sí son buenos en Canarias. Sí. El turismo está dejando dinero, pero no está dejando dinero a los canarios. Y esto genera, además de esa problemática que usted comenta, una sensación de rabia, ¿no? Y de impotencia alrededor de cómo el modelo económico nos está absorbiendo. Y además cada mes se nota más.
Sí. Hombre, y trabajamos 42 horas y media semanales. Somos la segunda comunidad autónoma de todo el Estado que más horas trabaja, por debajo de Madrid.
Y hay muchos políticos de las altas esferas, vuelvo a reitero, que hablan de baja productividad. Eso es una maravilla también.
Claro, es que una se fascina. Nosotras tuvimos que recordar o recomendar al presidente de la COE de Tenerife en su momento que tuviera más precaución a la hora y fuera más comedido ahora a la hora de hacer determinadas declaraciones sobre la productividad de la ciudadanía canaria, porque una no puede rescatar la ley de vagos y maleantes en vano hablando sobre que la ciudadanía es vaga cuando 97 de cada 100 personas que buscarían empleo en ese sector servicios se quedan fuera. Pero es que para el sector económico actual, para que las rentas se mantengan bajas, es importante tener listas de reserva en el paro estructural, porque de esa manera volvemos a no tener capacidad de negociar el derecho, que no solo se trata del salario, se trata del derecho a la conciliación y los cuidados, se trata del derecho a reducir esas jornadas y por lo tanto a rescatar ese fundamento principal de que una trabaja para poder vivir y no vive para trabajar, ¿no?
Derecho a la dignidad
de la persona
en el trabajo, que no está, yo, desde mi punto de vista, yo no sé qué piensa el resto, no existe en un sector como la hostelería o el sector servicios en Canarias. En algunos aspectos seguro sí, ¿no? Si uno es director o...
Sí. Bueno, sí, pero siempre que planteas, ¿no? Siempre que planteas eso, yo creo que a ti también da la misma respuesta, ¿no? Están los convenios y los convenios se respetan, ¿no?
El convenio colectivo, el último de hostelería, hace dos años, creo que subieron 50 euros. No. Y la gente lo vendió como un gran privilegio, ¿no? Yo reitero, o sea, hablabas antes del País Vasco, la media de la renta en País Vasco, pues no sé si está en 2.700 euros de sueldo media, y aquí no salimos de los 1.300.
Por cada euro que gana alguien en Canarias, en País Vasco, ganan 1,5 euros. O sea, esto hay que tenerlo.
Y eso no es así por los convenios, porque el convenio será un convenio marco a nivel estatal.
Claro,
¿no?
Y una puede hacer sus mejoras porque la norma lo permite. No obstante, también el convenio de dependencia se cumple y es un convenio que prácticamente lo que tasa la vida es en la miseria.
Además, lo estamos viendo todos los días en las noticias, en el sector primario. Canarias, en Andalucía, donde sea. Es que los sueldos en el sector primario, y claro, así tienes tú 10 o 15 o 20 trabajadores que viven allí en una yabola, viven en el mismo sitio. Y
en las cuarterías, como vivíamos antes los canarios,
¿no?
Con la zafra.
Evidentemente.
Y sectores menos privilegiados de la sociedad, inmigrantes, etcétera, que están sobreexplotados en ese sentido. Pero yo no hablo del sector primario, yo hablo de la economía, del archipiélago, que todavía es más sangrante, porque vivimos todos más o menos amparados en esta estructura social que crea el turismo para... Lo digo porque ayer estábamos en manifestaciones que efectivamente funcionaron de aquella manera. Yo creo, desde mi punto de vista, porque los discursos y los mensajes se solapan y...
Sí, no hay un mensaje concreto.
Una lectura un poco más coherente y única, porque hay mucha
gente... Según de Sopán, leo aquí que somos los segundos por debajo en todo el Estado, ¿no?
En financiación de políticas sociales.
No, en salarios. Ah,
sí. En salarios, sí.
Los salarios
más bajos del país, los penúltimos.
Los salarios más bajos de todo el Estado.
Sí. Los segundos más bajos en renta per cápita por habitante, pero es que Fuerteventura es la que peor está en Canarias. Al final en Fuerteventura, en fin, es doble dato, ¿no?
No, es que, mire, fíjate, la ley de servicios sociales de Canarias, yo rescataría una cosa, el artículo 32 y el artículo 35 del Estatuto de Autonomía, que creo que, bueno, pues su señoría jura en el Estatuto de Autonomía, ¿no? Entonces entiendo yo que cuando juras eso, pues bueno, te obligas a cumplirlo, ¿no? En cualquier caso, el Estatuto de Autonomía habla de una administración que tiene que ser cercana a la gente, una administración que tiene que ser efectiva, una administración que no puede permitirse estar por encima de la ciudadanía y que, por lo tanto, tiene que dar efectivo derecho en un tiempo razonable y en un tiempo efectivo, tal y como marque la norma. Habla también del cumplimiento del derecho a la vivienda, del derecho a los cuidados, del derecho a una renta digna, de muchos derechos. El Estatuto de Autonomía es como la Constitución Canaria. Luego entiendo yo que alguna relevancia legal tendrá el Estatuto de Autonomía.
La Constitución dice que vivimos, que este es un Estado social.
Efectivamente. Social y de derecho. Derecho. Efectivamente. Un Estado social y de derecho. Claro, aquí rescatamos la frase que tanto le repite la Administración a la gente. La norma, sí, la ley dice esto, pero... Mire, el pero... en el ejercicio del derecho es un crimen organizado. Es decir, no se puede dar un derecho pero. No, usted da el derecho y si usted no quiere, como no considera como administración que deba funcionar, pues ponga usted un proceso donde la gente participe y opina al respecto. Pero se supone que es la administración la que trabaja para la ciudadanía y no al revés, que diera la sensación muchas veces que es la ciudadanía el peón de obra de la administración. En cualquier caso, si Canarias decidiera mañana mismo, que no digo yo, mañana mismo decidiera que las políticas sociales son importantes, luego hay que financiarlas, que la administración pública tiene que olvidarse de su amor romántico con la cita previa y por lo tanto el derecho de la ciudadanía tiene que estar ahí. Si la mañana Canarias decidiera que por lo tanto hay que definir un modelo económico que también se asiente en la economía social de los cuidados, y eso quiere decir que vamos a tener que abrir otro tipo de mercados de cuidados en Canarias que funcionarían perfectamente y revertirían en la población canaria, si mañana decidiéramos cumplir con el artículo 32 y 35 del Estatuto de Autonomía, si mañana decidiéramos simplemente eso, Canarias tendría otras cifras por completo.
Que no son las que hemos comentado durante esta hora, durante estos 60 minutos que llevamos de diálogo con Emma Colau, la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, que hoy se ha acercado a la radio, a la tele y a las redes sociales para explicarnos cuál es el trabajo que se está desarrollando desde este observatorio, que nos ha recordado que es totalmente independiente.
Sí.
Para poder trabajar en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y yo me quedo con una pregunta que nos ha dejado, que no sé si es retórica, Emma, en su argumento. ¿Cuál es la Canarias del futuro en derechos sociales? Las cifras no apuntan nada bueno, Emma.
Pues preguntemos a la gente cuál es la Canarias del futuro que quiere. Y a lo mejor... yo creo que eso es una meta mucho más alcanzable que la que pretende muchas veces la administración.
Muy bien, pues Tero Brito, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Compañero, muchas gracias.
Gracias
por dejarme estar.
Gracias, Emma, gracias a Tero. Tero, espero que viva 100 años, que yo los vea. Y yo, que yo los vea, eso significa que llegaré un poquito más para adelante.
Bueno, ya nos dirá
el tiempo.
Bueno.
Aquella señora de la capucha y la guadaña, hasta dónde llegamos.
Ay, ay, ay. Bueno, gracias, Tero. Emma, muchas un placer. Volvemos a reiterar nuestro agradecimiento por su tiempo y por esa por ese desplazamiento de la isla de Gran Canaria. ¿De Gran Canaria o de Tenerife?
De Gran Canaria.
De Gran Canaria. Sí, sí. Yo sé que siempre aprovecha y seguramente que algún que otro encuentro tendrá en Fuerteventura.
Sí, siempre se hace algo.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias y hasta que usted quiera. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre.
Y a ustedes, nada, les dejamos ya con otros contenidos de este medio de comunicación. Gracias también por la atención que nos han prestado. Hasta otro momento.